Bienvenidos una vez más a otro episodio. Tenemos mucho que decir. Hoy vamos a platicar de algo que, miren, cuando nos estábamos platicando ayer sobre el tema, ya nos estábamos echando ahí 2 horas y estábamos afortunadamente en acuerdo en casi todos los temas de los que hablábamos, porque no es la primera vez que nos acompaña Juan Monarres en este programa. Pero hoy vamos a hablar sobre la lectura virtual, la lectura real en papel y algunos otros temas relacionados con los libros. Comenzamos. Juan José Monarres, segunda y caminando. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Verónica, créeme que es un gusto, sobre todo es un placer platicar sobre estos temas contigo. Y más porque, bueno, no es un tema actual. Las ediciones virtuales ya tienen su tiempo.
Ya están instaladas.
Pero sigue estando el debate, ¿no? ¿Leer en físico o leer en virtual? ¿Qué ventajas, qué desventajas, qué posibilidades hay de lo virtual? Para mí, la virtualidad le dio un giro de 180 grados y un golpe muy duro a las editoriales. Uh-huh. Esto es una ganancia. Venir. Y esto es una ganancia, uh-huh, para nosotros como sociedad. Digo, desafortunadamente, como negocio, pues las editoriales sufrieron un golpe bajo, que supieron manejar después muy bien. Pero hablemos sobre todo qué son estas lecturas virtuales y cuáles son los peligros. Porque parece como que en México y en Latinoamérica y en algunos otros países no lo hemos tomado en cuenta. Para mí, una de las más maravillosas ventajas de la lectura virtual es que puedo compartir esos libros con quien yo quiera. Pero también corro un riesgo. Derechos de autor.
Me la ganaste. Pues sí la puedes compartir, pero legalmente eso es un delito. Debería ser un delito.
No debería sé de si ser un delito.
Oficialmente lo... No, pues sí, es que sí lo
de sé. De hecho, sí es un delito. Pero vamos comparando. Cuando tú compras un libro, también adquieres ese libro. Y ese libro lo prestas.
Pero hay una gran diferencia, Juan, porque cuando tú compras un libro físico, yo te lo presto a ti, tú lo vas a leer tú.
Así es.
Y en el mejor de los casos me lo vas a devolver. Libro prestado, libro olvidado, eso es una regla.
Eso no es cierto, ¿eh? Lo que está diciendo es una mentira.
Hay que saber bien a quién se le presta uno los libros, porque sí, es un gran riesgo. Pero bueno, me lo vas a devolver, lo leíste tú. ¿A cuántas personas se lo puedo regalar? Prestar. Ahora, otra, con el libro físico, y eso lo hemos hecho tú y yo. Yo ya leí una determinada cantidad de libros que yo ya no voy a volver a leer y les quiero dar una segunda oportunidad, te hablo y tú amorosamente los recoges y los distribuyes en otras personas a darle una nueva vida a un libro.
Gracias.
En un archivo virtual, yo le digo clic y 1,000,000,000 de personas tienen acceso no solamente a leerlo, a copiarlo, a editarlo. O sea, hay más posibilidades en una pieza virtual de que corras el riesgo de que lo edites, de que lo manipules, de que hagas cosas ilegales con él, a el hecho de prestar o regalar un libro físico.
Claro, claro. Creo que aquí ya te entra mucho la ética como persona, la ética tanto personal, comercial,
además,
y todo.
Mira, tú y yo que andamos en el rollo de los talleres, hay veces das el taller a alguien que es imposible que tenga la capacidad económica de comprar los textos que tú estás recomendando para el taller.
Así es.
Y es maravilloso que tú los tengas de manera virtual y los compartes en el chat del taller. Y tus 10, 20, 30 o 40 talleristas tienen acceso al documento.
Mira, acabas de tomar un punto muy importante. Y esto creo que es uno de los puntos éticos que hay que trabajar. En alguno de los talleres que yo tuve la oportunidad de impartir, Alberto Chimal me hizo el favor de mandarme un PDF de uno de sus libros.
Me acuerdo.
¿Recuerdas? Y entonces me dijo, ahí te va el PDF, uh-huh. distribúyelo, úsalo con tus talleristas y no pasa nada. Esto creo que es también una situación muy amorosa de los autores.
Autores.
Y nosotros, yo con gran respeto también que le tengo al autor, les dije a todos, ¿no? Aquí está el libro, aquí, léanlo y lo vamos a usar. Por favor, no lo distribuyan, no esto, no lo otro, a menos de que sea absolutamente necesario. Fuera de esa ética, creo que ya corresponde personalmente a cada quien.
Además, una vez en internet, siempre en internet. Ya sí. Una vez que el autor sube o alguien sube en línea un ¿algo? Documento, ya...
Ya, Xbox Popular.
Tiene sus alitas y vuela libremente, ¿no?
Así es. Otra de las ventajas de lo virtual es precisamente esto que estamos hablando. Los libros físicos son maravillosos, son, huelen muy rico.
Sí, sí, sí. El sentirlos.
Sentirlos es, y todo.
Ojearlos. Es
pero
delicioso.
Se agotan.
Se cansan.
No, se agotan. Es decir, se llega a morir el autor. Y hasta que la editorial que tiene los derechos de autores y todo vuelva a sacar.
Si es que considera que es
reeditable.
Que
o
es
algo.
Viable económicamente reeditarlo.
Exacto. Uh-huh. Si no, hay libros que nunca más vuelves a ver uh-huh. en el catálogo de librerías, a menos que tengas la suerte de que en alguna librería de viejo,
sí, todavía aparezca
de algún
por
compañero,
ahí.
Aparezcan. Y entonces aquí es en donde. El proceso virtual es muy importante porque hay rescates de libros que ya casi no encontramos físicamente
uh-huh. y los escaneas y ya les das vida.
En la red y están puestos ahí. Y creo que esto es una memoria muy, muy importante.
Y además,
hablamos también de las ventajas. ¿No? O sea,
sí, sí, vamos por partes porque también no todo es malo. Otra gran ventaja es una cuestión ecológica. Dejas de necesitar papel, por lo tanto, dejas de sacrificar árboles. Y además, yo tengo arriba de mi librero como dos alteros así de toda mi lectura pendiente, pero tengo un archivo como de no sé cuántos gigas en la computadora de toda mi lectura pendiente. O sea, yo creo que tengo virtuales quizá el triple de libros pendientes de lectura que los físicos, pero no ocupan espacio físico. No se me van a hacer viejitos, no tengo el peligro de que les caiga una polilla o que se me vuelque una bebida ahí. Que
lo preste si no te lo devuelve.
Que se lo preste a alguien y no vuelva. Quien tenga libros míos, no sean gachos, devuélvenlos.
Por cierto.
Hablando de... Y sobre todo los que están autografiados, les dije, está autografiado, regrésenmelos pronto. Pero sí hay esa ventaja. Sí. Tiene otra ventaja. Al estar en un dispositivo, puedes leerlo técnicamente en cualquier parte. No necesitas estar en un lugar iluminado. Si la letra está muy chiquita, nomás le haces así. Y ya se te hace la letra grandota. Pero
ay, las lecturas en dispositivos.
Pero
vamos
no saben igual.
No, mira.
Por eso tengo tantos libros guardados en la computadora, porque te juro que me duele leerlos. Me lastima la vista tener que estar tanto tiempo leyendo en un dispositivo que me está aventando luz a los ojos. Aunque dicen por ahí que debería doler igual la luz natural que reflejas en el papel. Pero a mí en lo personal no te aguanto el mismo tiempo leyendo en físico que en una computadora. La computadora me duele.
Mira, hablemos un poquito sobre ese punto donde dijiste. Tienes razón. Hay una ventaja ecológica con este respecto, pero también pongamos a ver que para que existan dispositivos electrónicos y todo esto, pues tenemos el litio, tenemos muchas más cosas, las baterías recargables, bla, 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 que también dañan la ecología. Entonces creo que ahí estamos así como
somos
que empates.
Sí, eso sí.
Okay, ahí estamos como empates. Va.
Muere eso.
Muere, o sea, okay. Pero...
Sí, va ganando el papel.
Una de las ventajas que yo, para mí, leer en físico es que, a menos que tenga un Kindle, bueno, uno de estos aparatitos
especiales
para lectura y todo eso, que esté leyendo en un archivo portable, o sea, conocidos como PDFs, si cierro el archivo, me voy a la página cero. Si lo abro, tengo que volver. ¿En qué página me quedé?
Entonces, sí, porque como, lo puedes marcar.
No lo puedes marcar. Uh-huh. A menos que, como te digo, tengas un aparato.
Y no puedes usar los más hermosísimos separalibros que a veces te regalan en los eventos. Sí. Que por cierto, ahorita les voy a platicar de uno en particular. Síguelo.
Sí, bueno, déjame te platico de eso.
Te voy a contar de un separalibros que tú tienes que ver con él.
Porque precisamente quiero agradecerle a una compañera, Carolina Rodríguez, de Baja California Sur, que nos hizo llegar unos separadores hermosísimos,
de
hechos a mano.
De eso iba a hablar, justamente de eso sí iba a hablar. Porque, vamos a poner una mini pausa. Acaba hace unas semanas de concluir la Feria del Libro de la Frontera y dentro de esa feria tú tuviste a cargo un evento muy particular. Que ahorita nos cuentas de qué trata y cómo te fue. Y una de las personas que vino de otro estado nos regaló unos separadores de libros que están lo que sería como el repujado, pero en papel.
En papel.
Hermoso.
En sí, papel.
Sí. ¿Sabe qué español? Español,
bueno, es tarjetería española que tú tuviste la desgracia de creer que nomás te regaló uno.
No más me regaló.
Sí.
Pero me regaló.
Pero te regaló uno. Sí. Yo tuve la ventaja de que me regaló 10. Para poderlos después compartir a mis compañeros.
Pero también me regaló dulcecitos.
Ay, paletitas. Ganas. Oye, pero bueno, pero volvamos a esto.
Y yo no organicé la feria, la organizaste tú.
Bueno, la feria no, la feria.
Digo, el evento.
El encuentro.
Yo nomás andaba ahí andando de chismosa.
Pero déjenme les platico que en ese encuentro descubrí yo una faceta de Verónica Palafox muy interesante. El haberse apropiado de un espacio geográfico y que cuando se lo pedí, estoy seguro que ella misma se sorprendió de lo que se encontró diciendo. Y al ratito platicamos de eso. Pero volvamos. Exactamente. Es decir, si yo leo un libro físico, pues lo marco, lo pongo. Es sí, más, hasta sí. Le pongo una... A mi separador le pongo una línea.
O a quien hace notitas, subraya cosas que exacto. Le gustan.
En el libro físico, a menos que te digo, tengas un equipo, uh-huh. ¿Sí? Y volvamos entonces de nuevo a qué porcentaje de personas tienen equipos para lectura
de
libros.
Sí, es más complejo.
Es más complejo. Leer en un celular un PDF, que digamos que los celulares sí tienen una amplia cobertura en muchos niveles sociales y en muchos estratos sociales, pero leer en celular,
sí, es
si ya leer en un dispositivo que es tan grandecito, ¿no? Es complicado. Ahora leer en un celular es hiper complicado. Entonces, no hay una facilidad. Pero volvemos ahora a las ventajas de este tipo de textos. Se pueden compartir inmediatamente. Uh-huh. ¡Pum!
O el pedacito que te gustó, mandárselo a alguien con un pantallazo.
Claro.
Que bueno, eso lo puedes suplir con una foto de una página en un momento dado, ¿no? Pero, y ahí es lo que hablábamos el otro día, Juan, nada, yo creo, mi muy personal opinión, nada se puede comparar. No solamente sensorial, sino neuronal, a leer en papel.
Sí.
Ya lo habíamos hablado en otra ocasión respecto a la cuestión neuronal.
A la sinapsis que existe dentro de la posición, de la situación, la colocación y todo esto.
Y el hecho de que estás tocando. Y hay gente, incluso a veces hasta con el dedo vas siguiendo el texto. O sea, claro. Te lo apropias más al hacerlo físico. Oiga, y nosotros aquí nomás le hacemos así, mire. Porque, miren, ¿cómo íbamos a hablar de libros? Mire. Mire, y ahí le seguimos. Ahorita vamos a ver para qué son todos estos.
Aunque también déjame te pedir que voy a retomar por allí una obra de Humberto Eco.
A ver.
Que son almas mortales, ¿eh?
los libros. Los libros.
Puedes impregnar
las sí, hojas. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero...
Y puedes...
Qué cruel, mira lo que estoy pensando.
Vamos a ponerle todas las ventajas a los libros, entonces.
No, eso es una ventaja que te puedes morir si los...
Sí, recuerdas el nombre
sí,
de la rosa,
sí, sí,
¿no?
El nombre de entonces, la rosa.
Digo, hasta eso ficcionalmente, qué interesante, ¿no? O sea, que en un momento dado, dije, estos libros...
Qué maravillosa la lectura.
Sí.
Vamos a partir de eso. Claro. Independientemente del formato en que decidas o puedas llevarla a cabo, qué maravillosa es la capacidad de sumergirte en todos los mundos, en todas las historias, y en todas las épocas a través de la lectura.
Así es. Alguien decía, ¿no? Que la palabra es una espada. Entonces la espada mata.
Sí. O defiende.
Mata prejuicios.
Sí, o te
mata
defender.
Mata ignorancias.
Ajá, sí.
Y te defiendes con estos
es que el conocimiento que ¿no? puedes adquirir, no solamente en los libros de texto, en el conocimiento formal, en la experiencia de vida que puedes adquirir ya no por la vida propia, sino a través de los libros y la vida o de otras personas, como en el caso que te comentaba de este texto que es autobiográfico, o las historias ficcionadas que nos cuentan a través de otras, sí, los escritores. Ay, es que estoy chido.
Oye, pero y hablando de eso, algo que para mí, y a lo mejor es para muchos de los demás que de repente somos librómanos, pero aparte...
Librófagos.
No, pero librómanos, hay algo que el libro virtual nunca te va a dejar hacer. Y precisamente por eso traje este libro. Este libro para mí es uno de los libros que tiene mucho significado. Primero, por su tema, lo divino en lo humano. Es un libro de ensayos filosóficos. Uh-huh. Pero segundo, o más bien, primerísimamente, por quien lo escribió, que es Federico Ferrogay. Uh-huh. Un maestro mío de mi carrera, un muy, muy férreo maestro. No en las materias, sino en lo personal, en las pláticas que tuvimos y que teníamos. Uh-huh. Sus enseñanzas de vida eran maravillosas.
Y ay,
estuve en lo que te permite.
Sí, es que ahí es donde.
Y aquí es en donde mata.
Otro significado.
Mata lo virtual.
Sí, sí, sí. Pues yo te decía ahorita de un libro que no me gusta en lo más mínimo. Y que he pensado en regalarlo, pero no lo puedo regalar porque está autografiado. Y es un acto de amor.
Claro.
El autografiar un libro.
Sí, y así como este, tengo otros maravillosos que he tenido la fortuna de que los autores me los firmen, uh-huh, pero no nada más a veces los autores, a veces personas muy cercanas, afectuosamente, compran un libro y me dicen, uh-huh, este libro iba pasando, lo encontré, lo vi y, uh-huh, pensé en ti. Entonces, lo tuve que comprar porque sabía que lo ibas a leer.
Yo un día compré un libro que es un tratado como de este grosor para la construcción de personajes. O sea, es un libro, materia de estudio para escribir sobre construcción de personajes. Y cuando por fin lo conseguí, porque me costó mucho trabajo conseguirlo, cuando por fin lo conseguí, me llega por correo y se lo llevo a la persona que me dijo que ese libro existía. Entonces le digo, ¿me lo autografías? Y yo, ¿por qué? Porque sin ti yo no sabría que este libro existe. Entonces, ese libro, sí, toma un significado diferente después de que alguien lo interviene para ti.
Claro, sí es. Y creo que ese es, para mí, esa es una de las mayores, uh-huh, ganancias que lo virtual no ha podido empatar. Sí, muchas ventajas en lo virtual, claro, ¿no?
Puedes viajar con 17,500 libros en la mano.
Pero igual, ¿quién va a tener tiempo de leer 17,432 libros?
Yo no dije que lo leyeras, dije que puedes viajar con ellos solamente. Oigan, sí, déjenme de disculpo porque oyen este ruidito, pero es que mire, antier y ayer estaba allá afuera a 45 grados. No sé ahorita cómo estemos.
43.
Pero hace mucha de la calor. Entonces, si oye este ruidito, es una necesidad física.
Apremiante.
Imposible de llevar fuera de aquí.
Y entonces, lo único que yo puedo decir es que tenemos que aprovecharlos nosotros.
Claro.
Tenemos que seguir leyendo en físico, seguir disfrutando de estas aventuras en el momento en el que tú quieras. Claro, el teléfono y esto es fantástico porque puedes manejarlo.
No nos podemos pelear con la tecnología y con los nuevos tiempos que les tocan a los chavos vivir. Si los niños nacen con la computadora en la mano, con el celular en la mano, la lógica es que para ellos eso va a ser lo normal para leer.
Así es.
Pero es responsabilidad de nosotros como adultos también inducirlos a que conozcan los libros físicos. Y más ahora que, por ejemplo, hablábamos en la otra ocasión de las opciones de la literatura infantil, que hay libros de plástico, que hay libros con figuras, con formas, que los puedes oler, que los puedes apachurrar. O sea, quitarle a esos niños esa experiencia.
Imagínate un libro pop-up virtual.
Sí. La tecnología ya está llegando ahí. Pues tuvimos hace poco a los chicos
lo tocas y se abren ventanas y todo, ¿no?
Ay, ¿cómo se llamó? De Juárez. ¿Cómo se llamó? Kenneth, se me fue el nombre. Juárez Virtual, Juárez Aumentada. Que están haciendo si no han visto el programa, búsquenlo aquí mismo en la página. Estos chavos están haciendo una fotografía 3D de todos los monumentos de la ciudad. Para que tú, a través de una aplicación, tú los puedas abrir y se abren virtualmente. Y los puedes dar vuelta, los puedes ver por arriba, con el dedo los puedes girar.
Sí, entonces, ¿qué es? O sea, la tecnología, mira, hace ya años, cuando empezó esta situación de la virtualidad, uno de mis sueños, no sé si algún día lo cumpla o no, es visitar el Museo Louvre en París.
Ya hay visitas virtuales.
Pero ya lo visité virtualmente. Uh-huh. Es decir, a lo mejor puedo morir.
Y con todo el antojo no te quedaste.
No me quedé con todo el antojo. Pero, o sea, mínimo visité, porque yo toda mi vida he sido fan de Leonardo da Vinci.
Uh-huh.
Y entonces dije, ¿cómo me voy a morir sin ver la Gioconda? ¿No? Bueno, pues ya estuve, ya la pude ver. Nunca la voy a poder tocar porque creo que uh-huh. ya nadie la puede tocar.
No.
Pero estuve ahí. Entonces creo que también la virtualidad te permite muchas más cosas. Creo que no hay que hacer un libro virtual versus libro físico. Creo que hay que hacer un libro virtual o físico, pero ese es un libro.
Aunque te acerques a los libros,
ya vamos de ganancia. Aunque te acerques a la lectura, estamos de ganancia. Ah, claro. Y entremos probablemente en esta otra cuestión que me dijiste. La virtualidad también ha abierto una gran posibilidad de que autores que no son aceptados por las editoriales porque a lo mejor no tienen el reconocimiento, no tienen la valoración, porque ni siquiera tengo que decir la validez, sino la valoración económica que ellos buscan, no son aceptados en las editoriales, entonces la virtualidad les ha permitido editar sus propios libros.
Ah, bueno, pero pasemos entonces a ese.
Bueno, no sé si ya.
Sí. No,
libro,
está
porque
bien.
Ya libro virtual,
porque mira,
libro digital no.
Cuando hablamos de eso que estás hablando, estamos abriendo una cajita de Pandora, que es la capacidad actual que cualquiera de nosotros tenemos de autoeditarnos, de autopublicarnos.
De autopublicarlos primero. Vamos a dejarlo sin
sí,
de autoeditarlos.
No se edita, ¿verdad?
Así es. Vamos a dejarlo primero en autopublicarlos. Ajá. Mira, de repente está el estigma de decir, los que se autopublican son autores que las editoriales no quieren. Y eso es una mentira.
¿Sí? Porque no necesariamente.
No necesariamente. Tenemos casos como Virginia Woolf, Jorge Luis Borges, ¿sí? Que tienen...
No te voy a dar los ejemplos que te di al principio. Okay, no,
son... Que tienen... que tienen autopublicaciones, ¿sí? Virginia Woolf, claro, ¿verdad? Por su condición de decir, yo, arma su propia imprenta. Y dice, yo me la armo. Y
bueno,
va.
Pero estás hablando de un garbanzo de libra. Mira, vamos a ser muy honestos.
Sí.
Hay un blanco y un negro entre el que se autoedita y el que es editado por una editorial formalmente hablando. Uno, hay blanco y hay negro en cada uno de los lados. El blanco y negro del autoeditor, del autopublicado, uno, el negro. Yo puedo escribir cualquier sarta de tonteras y si tengo, ¿qué te gusta? ¿10,000-15,000 pesos en la bolsa? Puedo editarme mis porquerías y ensuciar con un mal libro un montón de espacios de quien me lo compre. Pero igual, puedo ser la parte blanca. Puedo ser una persona muy brillante y que escribe muy bien, pero que no tiene los contactos o los conocimientos, o simplemente porque sí, lo edito y puede salir algo muy maravilloso. Pero aquí estamos hablando de dos cosas. Uno, este corre con la falta de paciencia y la vanidad. ¿Por qué? Porque yo... Conocemos, Juan, personas
es el ego muy grande,
que
¿no?
editan, que sacan 2-3 libros al año. O sea, ¿qué calidad puede tener? O sea, como para que aguantes escribir 2-3 libros al año, tendrías que ser un genio para que fueran buenos. Entonces, esa vanidad de, es que tengo 17 libros publicados y los lees y dices, hubieras hecho uno.
Bueno.
Sorry, pero sí. Pero por el otro lado está también el que no tiene los contactos, el que no tiene la posibilidad
económica,
o que ha sido rechazado por editoriales, porque ¿cuántos libros de gran éxito hemos visto que han sido rechazados por las editoriales? No vayas lejos, está Rowling.
J.K. Rowling.
La primera vez que mandó a Harry Potter a una editorial le dijeron, no manches, esto es una porquería, y se lo mandaron para atrás.
De hecho, te iba a comentar, ¿no? Hace rato te estaba platicando de este libro de las travesuras de Peter Rabbit, de Beatrix Potter. Tengo que decirlo así, Beatrix Potter. Que fue rechazada. Así, totalmente. Dijeron, ¿y esta cosa qué? Conejillos feos. Cuando lo publica, es asediada por las editoriales. Y entonces, igual, ¿no? Que J.K. Rowling, ¿no? O sea, de repente son booms.
Sí, sí. Y hay veces que te invita un amigo a su propia... Escribe, se publica, se organiza su presentación del libro y lo ves que vendió la camioneta y vendió la computadora para sacar el libro. Y luego cuando lo lees dices, ¿y por qué te encharcaste? Esto te lo pudo publicar una editorial porque es una belleza.
Pero
es difícil.
Muy difícil. Las editoriales.
Y ahora con los libros virtuales, eso te facilita mucho. Porque técnicamente lo escribes, lo registras, lo subes a plataforma. Va, lo tienes que vender muy barato, pero pues volumen.
Versus costo.
Ajá.
Ahora, hablando, fíjate, ahorita ponías tú el ejemplo de este autor que se sacrifica para hacer su autopublicación. Si llega a ser absorbido por una editorial, ¿crees tú también que se va a hacer rico?
Ah, no.
Se va a hacer rica la editorial.
No, bueno, si se hace rica la editorial, te haces rico tú también. No rico claro. En el sentido exagerado. Pero si tu obra se vende, obvio que te toca.
¿Sí? Claro, pero sí los porcentajes son...
Pues sí, pero el riesgo lo está corriendo la editorial, no tú.
Claro. Que esa también es una ventaja ahora de los libros. Sobre todo, bueno, sí puedo decir, ¿no? Lo de Kindle, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Esta situación que hizo Kindle de ponerte incluso ya un equipo editorial, que no estoy seguro si sea de inteligencia artificial.
Lo más seguro.
Pero lo más seguro es que sí. Pero bueno, que tampoco está ya tan es mal. Sí. Para poder hacer un trabajo digno, bueno, y que te permite a ti ir sondeándonos qué tanto te leen, qué tanto te reciben, sí, con un costo muy bajo. Y a lo mejor dices tú, hijos, creo que no. Bueno, a menos que tu ego sea muy grande, a menos que tu ego sea muy grande y que digas, no, voy a hacer la misma.
Ya tengo cuatro más.
Sí, o sea, voy a hacer la misma historia, sí, sí, pero sí, ahora con otros colores, ¿no? O sea, tortuguita azul, tortuguita blanca, tortuguita verde y pajarito amarillo, pajarito azul. Va.
Me suena.
Es decir, también está eso. Pero volvemos. Lo que hace, lo decíamos, bueno, tu ética personal, ¿no?
Pero a ver, aquí vamos a irnos dos pasos para atrás.
Vámonos dos pasos para atrás.
Cuando escribes. Los escritores hoy en día tienen prisa, Juan. Porque nos estamos metiendo al cajón de la inmediatez a la literatura. ¿Qué decía Chekhov sobre escribir? ¿Terminas de escribir tu libro? Y mételo a un cajón un año.
Dejas descansar, no piensas.
Mételo en el cajón un año y regresa a tu vida. Y habla, platica, sueña, brinca, salta, haz lo que quieras. Y en un año regresas, abres el cajón y dices tú, ah, ¿qué es esto? Yo no lo conozco. Y lo lees con ojos nuevos y te corriges. Un año te autocorriges y dices, ay, ¿qué estaba yo pensando? O dices, nomás le voy a poner estos detalles aquí y estos detalles allá y queda guapo. Una vez que ya pasó un año, que ya te autocorregiste, vas con tu compa que sabe leer, que sabe de lectura y le dices, Juan José, ¿me podrías hacer el favor de leer esto y darme tu opinión? Entonces, abrirte, porque a mí me tocó hace algunos años la experiencia de alguien que me mandó una historia y me dijo, ¿me puedes dar tu opinión? Y cuando le di la opinión, me dejó de hablar.
Suele suceder. Entonces, que de repente las críticas nos duelan más, ¿no?
O sea, si lo que querías es que te alabe, no me pidas mi opinión. A mí me han mandado...
Mételo a Kindle y véndelo.
A mí me han mandado muchas obras, Juan, que yo cuando las estoy le digo, por Dios, que no me hablen para preguntarme. Que no me hablen, porque les voy a decir la verdad. No me puedo dar el lujo de decirte que todo está perfecto si no lo está. Porque entonces, ¿dónde está la seriedad de mi opinión respecto? Pues ese es parte del valor de mi opinión. Que tú sabes que cuando me la pides, te voy a decir lo que es. No te voy a hacer salamera y decirte lo que no. Entonces, esta persona me mandó un cuento que su estructura era muy buena. Y de hecho no me dijo, ¿qué opinas? Me dijo, ¿puedes editarlo? Y yo lo edité. Cuando se lo mandó, se enojó mucho porque... me atreví a modificar su historia. Yo, pues entonces, ¿qué esperabas? Corrección ortográfica no es lo mismo que edición. Tú me pediste una edición y le estoy dando forma a tu cuento. Es una muy buena historia, nomás despeinada. La edición es para peinarla, justamente. Entonces, volviendo a Chekhov, yo te digo, ¿me puedes dar tu opinión? O sea, no me la edites, dame tu opinión. Tú me vas a decir, es muy larga, le quedó este hueco que no entendí. O está padrísima, o sabes que la neta que
tu personaje no le está muy chido.
Nada. Exacto.
Hay muchas opiniones, ¿no?
Una vez que tengo dos opiniones positivas, entonces voy con un editor y le digo, ¿puede usted leer mi libro? Y si le interesa, pues ver qué hacemos con él. Pero fíjate, todo ese proceso ya pasaron 2 años.
Sí.
Y ahora con la inmediatez, los escritores no esperan el tiempo para que madure la obra. Mal terminan de ponerle el punto cuando ya le están mandando a Kindle o a la imprenta directo, porque ya lo puedes mandar directo a la imprenta, y empiezan a hacer una serie de libros que pudieran ser fabulosos, pero están verdes. No les dieron tiempo de madurar.
Mira, me hiciste recordar, en secundaria tuve la oportunidad, y en varios espacios después, pero en secundaria fue mi primera oportunidad de realizar un periódico escolar. Y escribíamos. Realmente no me quiero olvidar lo que escribíamos, pero escribíamos. Y creo que también es válido, de repente, hablando de esa inmediatez, ¿no? O sea, lo que escribíamos, pero lo poníamos en ese periódico
prensa
escolar.
Prensa y literatura son dos cosas diferentes.
Y estamos pum, pum, pum.
Haciendo. Eso es prensa.
Y funcionaba. Te decían cosas buenas, te decían cosas malas. A veces nadie te ignoraban, a veces te hacían.
Pero la semana ya no importaba, porque era prensa.
Ajá. Porque escribías otra cosa. Esa inmediatez está interesante. De hecho, sucedió en los blogs, ¿eh? En los bloggers. Me tocó ver algunos bloggers en donde había cuentos, miles de cuentos.
Tampoco es literatura impresa. Estamos hablando de un proceso que debe de llevar. El periodismo, que es el caso de tu periódico, el periodismo es inmediato, y más ahora con internet. Sí. A mí me ha tocado ruedas de prensa, Kenneth no me va a dejar mentir, que no ha terminado, ni siquiera empieza la rueda de prensa y ya están las notas publicadas en internet y dices, pues si no ha dicho nada el entrevistado. Ah, es que le agarré del boletín. Entonces, ¿para qué hacemos rueda de prensa? A mí me ha pasado eso infinidad de veces. Sí. Pero ¿por qué es inmediatez? Y tienes que ganar a que tu nota salga primero en tu medio que en otros. En los blogs es inmediatez.
Claro.
No, aunque es un estilo de literatura, es inmediatez. Pero si estás hablando de algo que se va a quedar para siempre aquí, tiene que tener un proceso.
Sí.
Para que valga la pena. Que el lector te pase, no sé si tú tengas, yo tengo libros que tengo, no sé, 8 veces que los he leído y están guardados en mi librero. ¿Por qué? Porque cuando me los vuelva a topar, me los voy a volver a leer. Uh-huh. Y son libros de Carlos Fuentes, o sea, no... No un librito.
Bueno, hay de todo, ¿no?
Porque, o sea, librito, porque es un texto. Sí, pues está cumpleaños, que es tu, das una cosita así también, ¿no? Pero estamos hablando de textos que un mismo lector desee volver a leer, claro. Y volver a leer, o regalarlo, o que
buscarlo,
cada vez, o que
en tenga una nueva edición.
Un significado, el decir, no, es que después de ese libro mi vida cambió porque entendí esto. Eso no lo puedes hacer con inmediatez.
Sí, no. No. Y si me permites hacer un comercial, güey, tú bien lo sabes, ¿verdad? Yo tengo un colectivo y precisamente quiero dar ahorita, te quiero dar la premisa. El nuevo proyecto del colectivo es ese. Una serie de entrevistas en donde me tienes que decir ese libro que te marcó la vida o que no volviste a tocarlo. Uh-huh. Y creo que eso precisamente es lo que te hace.
O que van 20 veces que lo intentas leer y todo el mundo dice que es maravilloso y dices tú, yo no paso de la página 5, no me gusta.
O que son libros tan difíciles que duras hasta 5 o 6 años en leerlo y no lo has terminado, ¿no? O sea, casos como Joyce, ¿no?
Yo no he pasado nunca de la página 6 del Quijote, no lo soporto. No lo soporto, me aburre.
El Ulises de Joyce.
Ah, Joyce, es un libro así y es un día, o sea, es un día en la vida de Ulises.
Pues sí, pero duras años leerlo, sí, duras
años. ¿Y es un
día? Es un día, sí. Entonces, creo que eso también te da estas situaciones de los libros físicos, ¿sí? Muchas veces de los libros virtuales a veces vas adelantado y al último terminas cayendo en el pecado de irte mejor a ver en los comentarios a ver qué dicen porque
o a la mitad no te gusta y lo borras.
Sí.
Y no tienes la posibilidad de encontrártelo en otra etapa de tu vida en que lo leas y digas tú, es que no eras mi momento para leerlo.
Sí, en eso también tienes razón. Te voy a poner un caso en mi vida. A los 16 años, mi maestra de español, no sé en qué mundo pensaba ella, pero nos puso a leer El Lobo Estepario. Échate.
No podías ni pronunciar Hermann Hesse.
Sí, sí, para mí era Hermann Monster, ¿no? Que era mi más...
Sí, lo más semejante.
Semejante. Entonces, cuando te pones a leerlo, dices...
¿Y ahora?
¿Y esto? O sea, todo este tratado de existencialismo, del... Pues, claro que lo leí, terminé de hacer el trabajo de las preguntas que me ponía la maestra.
Gracias, Vice.
Que no me mortificó mucho porque rápidamente las encontré.
También las preguntas eran tontas.
Y se acabó. Sí, porque también creo que la maestra ni siquiera lo había entendido. Uh-huh, uh-huh. O sea, es como de estas series de libros que te dicen, hay que ponerlos a leer a los jóvenes esto. 10 años después, y hasta ahorita, es mi libro de cabecera. De repente, cuando tengo mi cabeza llena de nubes y nubarrones, regreso al lobo estepario y empiezo a recorrer esos pasillos y encuentro esa puerta en donde solo los locos pueden entrar.
Uh-huh. Y vuelvo a encauzar. A mí me pasó algo así en la secundaria con Cumpleaños de Carlos Fuentes, que es una obra súper compleja. Yo cuando hice el supuesto análisis, hasta la maestra dijo, ¿de veras lo leíste? Ah, caray, pues le entendiste más que yo, porque la maestra no... Igual, yo creo que ni lo había leído bien. Pero lo lees 20 años después y dices, o sea, ¿cómo lo entendí en aquel momento? Pues de una manera diferente a como lo entiendo hoy.
Ah, y que eso también nos da esto, ¿no? Si hubiese tenido luego este pario en PDF...
Sí, lo hubieras borrado.
Lo hubiera borrado, ajá, como he borrado... miles y miles de PDFs que me sí, comparten.
Ya lo leí. Pum. Adiós.
Y libros, veo. Y como te dije, ¿no? O sea, hay. Juan Rulfo para mí es mi escritor, uh-huh, mi guía, mi gurú, mi lo que tú quieras ponerle. Y me gusta coleccionar sus ediciones. Entonces tengo varios títulos repetidos
mismo, pero diferente,
de diferentes ediciones y las comparo, ¿eh? Uh-huh. Y digo, mira, estos locos hicieron esto. Porque de repente también los editores hacen cada loquera con los libros. Y lo mismo me sucede con Caperucita Roja.
Oye, ¿nunca hiciste el juego de tomar el Llano en Llamas, desarmarlo y armarlo en orden?
No.
Ah, es una experiencia maravillosa. Yo siempre tuve la teoría de que Rulfo escribió el Llano en Llamas. Entonces iba a llegar su editor a recoger el original y él y terminó. ¡Fin! ¡Tuc! Sacó la última hoja, ¡chuc, chuc, chuc, chuc! Tocaron la puerta y cuando volteó, ¡prum! Se le cayó y rápido acomodó todas las hojas y así lo entregó. Yo siempre sí, tuve esa idea.
Tiene un desorden muy rico, ¿eh?
Pero yo siempre tuve esa idea de niña cuando lo conocí por primera vez. Y un día tuve la ocurrencia de deshojar. O sea, lo leí y luego lo fui armando por clips. Entonces yo ponía el capítulo 1. Luego el capítulo 2, no, pues este viene siendo como por acá. Entonces hice un rompecabezas en como a mí me sonaba que tenía que ser el orden real de la historia. Entonces lo deshojé con clips cada capítulo y las hojas que venían así, copia fotostática, y luego lo armé en el orden en el que yo consideraba que debía ser el orden
de todos
lineal
los cuentos
de la historia, de, no, en particular de Llano en Llamas. Entonces después lo lees y es una historia lineal perfecta, pero que claro que este hombre agarra y hace sus mezclas para llevarte en picos hermosos.
Que es una genialidad, ¿no? Lo que hace.
Ahora, eso... ¿Lo puedo haber hecho virtual? Sí, copy-paste, claro, y listo. Pero la imagen de tener a Rulfo de rodillas recogiendo las hojas y acomodándolas por capítulos, así como las recibió y entregándolas, siempre acompañó mi infancia y mi adolescencia con mi paisano.
Fíjate que lo voy a hacer. Es más, vamos a intentar hacer algún taller revolucionando a Rulfo.
Ándale.
Sí, que creo que estaría interesante ver deshojando.
Sí, pero sería... Ah, se usa mucho...
Deconstrucción.
Deconstruyendo a Rulfo. Sí, sí, sí. Ah, luego les avisamos para que tomen el taller.
Y por favor, no nos quiten la idea. Nosotros ya la acabamos de tener.
Ya está. Sí.
Oye, y creo que eso también es una satisfacción, el que una vez que tú compras y tengas tus textos, alguien te lo revise y te diga, creo que este sí, creo que este no, creo que este le falta, trabájalo, hazlo. Y tú te das el tiempo, porque escribir te necesita tiempo. Y dices, va, lo logré. Tienes dos sopas. O aventártela al precipicio con una editorial y ver si pega chicle, porque eres un desconocido editorialmente.
Me falta ¿sí? una.
Autopublicarte o
meterte un concurso.
Meterte un concurso.
Te faltó la tercera, meterte un concurso, como en el caso de estas obras que son parte de un trabajo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ay, fíjate que todos son.
Sí, todos son de la
todos
colección.
Todos son de la misma colección. Y entonces, pues, o lo que acaba de pasar con los EK, con los, ay, ¿cómo se llaman ahora? Los...
Foncas.
No, ya no es Foncas, ya sí, no.
Bueno, con todos los concursos estatales.
Sí, de creación literaria.
Inés Arredondo. Bueno, son infinidad.
Te metes en ellos y obtienes recursos para generar un intermedio. Porque aunque es una autopublicación, tienes cierta reglamentación del Estado o de la universidad o de la institución que avale ese concurso para hacer tu edición.
Y te están editando y te están regulando. Y creo que también, sí, cierto, tienes esa otra posibilidad. Pero bueno.
Es que ahora hay muchos espacios que no los conozcamos, es otra cosa, pero hay muchos espacios para creadores.
Sí, y aquí volvemos al punto, ¿no? Edites o no edites, publiques o no publiques, la catarsis de escribir es inigualable. Ya sea tu autobiografía, ya sea la biografía de alguien más, ya sea tus sueños, ya sea tus penurias, no importa, ¿sí? Y los que tenemos la oportunidad de dar clases y que de repente ponemos a nuestros alumnos a hacer recuentos, y te lo digo porque este es el último trabajo que yo hago generalmente en la escuela en la que imparto, que es una secundaria, yo les pongo porque... Curiosamente dejo el último de las prácticas, que debía haber sido como la segunda o tercera del tercer año, yo la dejo hasta el final, que es una crónica. Y en lugar de que hagan una crónica de cualquier otra cosa, les pido que hagan un recuento de su secundaria, desde primero hasta tercero. Hay unos bien básicos, ¿no? Entré primero, bla, 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 luego pasó el segundo y luego te llega el tercero y ya me voy a graduar.
Media hoja, gracias.
Sí, gracias. Pero hay otros jóvenes que realmente me sorprenden, que ellos mismos notan su crecimiento y cuando me lo entregan, ellos piensan que yo me voy a quedar con ellos. Los leo, los reviso, les pongo ahí las marquitas de algunas
correcciones,
bla, bla, bla. Y pocos días antes de graduarse, se los entrego. Léalo, léase. Pero léase usted, no se lo preste a nadie, léase usted. Porque cuando lo hizo rápido para cumplir conmigo. Uh-huh. Ahora léase. Y durante las dos últimas sesiones los pongo a que se lean. Sus caras cambian. O sea, ves el impacto que sus propias palabras están dando en su lectura. Y creo que eso es lo maravilloso de escribir, ¿no?
Sí, yo también el más reciente taller de autobiografía se manejó con mujeres violentadas. Ay, los primeros textos eran como vómitos para sacar, porque además la literatura es terapéutica, pero parecían vómitos, o sea, los leías y era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y luego ya después así como que más consciente. Lo mismo, pero ahora plática lo más consciente. Y después de 2-3 tratamientos, empiezan a salir unos textos que siguen teniendo esa fuerza, ese dolor, pero que ya empiezan a tener forma.
Que es el poder de la ficcionalidad.
Se vuelven literatura.
O sea, son ficcionables ya.
Sí. O sea, sí, hay historias que dices tú, neta, todo eso te pasó, no es una historia de que viste una telenovela, cosas así. Porque siempre la realidad va a superar a la fantasía.
Claro.
Siempre.
Sí, no. O sea, por eso es ficcionalidad,
exacto,
¿no?
Exacto. La ficción no es más que la interpretación de la realidad, a fin de cuentas.
Y entonces creo que está ahí. Oye, pero por cierto, te traje, hablando de ficciones, te traje por ahí dos libritos que me gustaría.
Vamos a hacer. Yo traje también. Fue pura trajeción. Trajimos unos libros que queremos regalarles a ustedes que nos están viendo al otro lado de la pantalla. Los míos están más grandotes.
Sí, pero los míos
están más chidos.
Están más bonitos, miren. Y se parecen. Y son dos ediciones en negro que son más elegantes.
Ok.
Ah, pero el tuyo está forrado todavía, entonces.
No, pues son nuevos.
También estos, pero...
¿Huelen?
Huelen a
nuevito.
No huelen a manos usadas.
No, estos no han sido nunca manoseados. Ok. Vamos a platicarles poquito de estas historias. ¿Por qué se las vamos a regalar? Los dos textos que yo traje, uno es una novela de una muy reconocida escritora italiana, que es Oriana Fallaci, que de alguna manera ella era una periodista que tiene un romance con un individuo maloso en sus épocas juveniles en Grecia, y posteriormente cuenta la historia de ese romance a través de esta, obviamente que ya ficcionada la historia, ya contada en bonito, y nace esta novela que se llama Un hombre, de Oriana Fallaci. Y el otro texto que traigo es un libro autobiográfico escrito, obviamente, por otra persona. Es el clásico de las autobiografías escritas por un tercero, porque el que las está narrando no es escritor, lo reconoce y acepta que alguien más le cuente la historia, alguien más le escriba. Este es un libro que habla, y es muy interesante, de la historia de Muhammad Ali, que antes se llamaba Cassius Clay, que fue uno de los más maravillosos boxeadores en la historia del boxeo. Y este libro relata, a manera de autobiografía, el paso desde lo más humilde que fue su infancia, el paso por drogas, el paso por todo lo que tuvo que atravesar, cuando se convierte al Islam y cambia su nombre por Cassius Clay, y cómo llega a ser el más grande, ahí le pega el micrófono, campeón de box del mundo, reconocido como uno de la avispa negra, le decían, creo. Este es un libro de autobiografía. ¿Los tuyos? Cuéntame. Bueno, háblame de los tuyos.
Mira, el 12 de noviembre es un día que celebramos en México como el Día Nacional del Libro.
Okay.
Pero también como el día de las editoriales. Uh-huh. Entonces, la Cámara Nacional de la Industria de la...
O sea, cuando le dicen uno, va a empezar el programa, por favor, apaguen sus teléfonos. Ajá.
De la Cámara Nacional de la Industria Editorial nos obsequia a muchos y al mundo un libro.
Ok.
Y en ese redondo... De Amores y Otros Cuentos, es una autora fantástica, es la edición del 2019. Y en el 2022 es Borrador para un Testamento y Otros Poemas, de Efraín Huerta. Son dos libros que son gratis, que la Cámara Nacional, te digo, de la Industria Editorial, hace publicaciones grandísimas, sí, y sí, lo reparte a todo el mundo. Y a veces nos toca
que
nos lleguen a nuestras manos. Entonces, 2019, 2022, son las ediciones, y pues aquí están para que...
Perfecto.
A ver, ¿qué logística harías tú?
Espérate, vamos a agregar estos. Ya estamos en eso.
Ah, andas dadivosa, entonces.
Vamos a agregar estos. Pero estos tienen unas características muy diferentes, muy particulares. Esas son ediciones infantiles, que fíjate que en la parte posterior hablan de que esta misma colección tiene rangos de edades. Entonces, por ejemplo, el rango Nariguri es de 8 a 12 años y el Chipawi es de 5 a 8 años. Entonces, son dos que pertenecen a la colección Chipawi y dos que pertenecen a la colección Nariguri. Estos son cuentos infantiles.
Editados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿verdad?
Estos, pues, a excepción de este, que yo no conozco, a lo mejor sí la conozco, pero no la ubico, a María Jesús, que me dices que tú sí la ¿no? tienes en tu...
En mi radar.
En tu grupo de amistades. Este que pues, es nuestro amigo mutuo Aureliano García Aros. Tenemos aquí, esto me impresiona porque estos dos son escritores de novela negra.
Así es.
Y de repente verlos escribir para niños me pareció al principio con cara de, se equivocaron en los nombres o se llaman igual, que son Elpidia García Delgado y Ricardo
Vigueras.
Entonces, estos cuatro van juntos porque están chiquitos, entonces...
Sí, ya entonces
son juntos. Son cuatro para adultos y este en uno solo, cuatro para niños. A ver, ¿qué te parece si vamos a hacer esto? Nos van a mandar en la página de Facebook de Tenemos Mucho Que Decir, por Messenger, ¿cuál es su libro favorito de toda su vida que han leído?
Pero no nada más eso. ¿Y por qué? Porque la pregunta de mi libro favorito es El Quijote.
La Biblia.
Bueno, corrijo, la Biblia son muchos libros.
Pues sí, pero es un librote junto. van a mandarnos... Sí, o sea,
que nos expliquen por qué.
¿Cuál es su libro favorito?
¿Qué fue lo que lo
golpeó? ¿Y por qué? En el orden, nos vamos a ir... Pónganos cuál de estos cuatro libros quieren. Si todavía está disponible, ese le tocará. Y si no, pues le tocará el que sigue. Entonces, tenemos... Le van a poner libros infantiles. Así nada más póngale y ya con eso. El libro de El Rey del Mundo, de Muhammad Ali. Un hombre. Borrador para un testamento. O De Amor y Otros Cuentos. Así
que se los bueno, pues si pueden leer en esa redonda.
Todos son muy buenos, sí. Entonces, me ponen ahí un mensajito en el Messenger. No publiquen aquí abajo en la caja del video. No. Mándenmelo por Messenger y me dice, yo quiero tal... Estamos en Ciudad Juárez, así que también consideren que estén ustedes en la ciudad. Y si son los primeros 5 en mandar los mensajes, yo les pongo ahí a donde puedan pasar a recogerlos. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto, pero siempre y cuando nos platiquen...
¿Por qué?
¿Por qué es ese libro? Es decir, ¿qué te marcó en la vida? Hay libros que te marcan positiva o negativamente. Hay libros que te dejan huella. Hay libros que te pasan desapercibidos, que los lees y dices...
Acabas de leer, ¿de qué se trató?
Me gustó. Y punto.
Okay.
Es decir, que nos expliquen por qué. Porque oye, volvemos a eso, ¿no?
Antes de que nos vayamos, ¿qué antes de que andabas vayamos diciendo de mí? ¿Tú? ¿Y yo qué?
No, yo me equivoqué.
Dijiste que yo que no sé qué. A ver, échame.
Mira,
pleito traes conmigo.
Tú hace rato pusiste en la mesa un evento que pasó en la feria
del libro
de La Frontera.
Ajá.
Que fue un encuentro de promotores y mediadores. Al principio la idea era hacer un encuentro de promotores, como sucede en muchos estados y en muchas ciudades. Los mediadores y los promotores nos juntamos, platicamos y todo. Pero ya ves que uno es inquieto y no le pica el gusano. Dije, ¿pero qué pasa si hacemos un encuentro con promotores o representantes de otros estados? Que vengan y nos platiquen cómo es que se trabaja allá.
Sus experiencias.
Porque parece como que los libros nos afectan a todos por igual.
No.
Pero no es lo mismo leer. Voy a poner un ejemplo de un buen amigo, Antonio Ramos. Un libro que se llama Rebeldes. Que nos identificamos mucho los que somos del norte. Que a lo mejor también funciona en el sur.
Pero tiene un significado
Pero va
diferente.
A tener un significado diferente. Y creo que los libros modifican de diferente manera. Entonces, se me ocurrió hacer eso. Pero luego también se me ocurre, no nada más, ¿verdad? Invitar a estados de todo el norte de la República, sino que también tomar temas que no son tan tomados, como es los espacios. Y precisamente ahí es en donde te piqué Bueno, sí saben ustedes, ¿verdad? Que mi queridísima amiga es jalisciense. Es Guadalajara, ¿verdad? Pura. Pero adoptada ya en Ciudad Juárez por méritos propios y ajenos. Y le pedí, porque uno de los temas era la frontera. Entonces le pedí que escribiera sobre la frontera.
Y te dije, éjale, ni soy de aquí.
Y sabía, yo sabía que no eras de aquí, pues, y además platicado mucho. Pero eres alguien que precisamente puede ver la frontera desde ahí, desde esta apropiación fronteriza. Uh-huh. Porque las fronteras son eso, ¿no? Habíamos platicado que las fronteras, extrañamente, siempre las planteamos geográficas, pero tenemos muchas maneras de, muchas fronteras, ¿no? Así como muchas migraciones. Y estoy seguro que cuando te pedí que escribieras eso, estoy seguro que te sorprendiste de esta identificación que tienes ahora con Juárez. Y por eso te lo puse. A ver, pero platícame, ¿qué sentiste? Porque yo leí tu texto, yo sentí tu texto, yo vi las caras de los invitados de otros estados oyéndote y no es porque estés aquí ni porque te voy a dar coba ni te estoy haciendo la barba, pero comprendiste lo que era la frontera y la expresaste de manera tal cual. Era el inicio de este encuentro, ¿no? Que fue un inicio impactante y sensibilizó a todos y empezamos a todos a trabajar en una sinergia de migración y frontera muy, muy adecuado. Y no te había preguntado qué pasó por tu mente después del decirme, jajaja, no soy de aquí. ¿Qué pasó por tu mente cuando terminaste de escribir eso y cuando terminaste de plantearlo en el encuentro?
Bueno, gracias por estar en el programa. Aquí la casa. No, mira, cuando planteaste la situación de la apropiación de la frontera como espacio cultural, yo te dije, ay, pues háblale a alguien que sea de aquí. Dice, no, es que quiero tu visión. Bueno, pues ya sabes en la que te estás metiendo porque me conoces. Y me fui por un texto que es uno de mis tipos de textos favoritos, que son los textos emotivos. Es decir, no hablar tanto de números, no hablar tanto de cifras, sino hablar de emociones, de sensaciones, de pulsaciones de las personas o de los espacios. Entonces, yo lo escribo, termino de escribirlo y se lo mando a Juan y le digo, ¿quieres algo así? O a lo mejor quieres algo más, pues no serio, porque mi texto es un texto serio, sí, sino más académico. Y lo ves, así es como esto está. No les voy a decir qué palabra usó, pero empieza con CH y termina con
no.
Ingón. No, esto está perfecto, así va. Ok. Ah, pues llego ese día. El plan original era que yo lo leyera al inicio, pero no, al final.
Al final.
Al final, al como final. El cierre, porque tanto la moderadora como tú conocían el texto. Y dijeron, ah, pues está chido que sea el último y que ya aquí nos abrimos. Pero hay un detallito de alguien que dijo, no, yo. Ande pues, entonces fue el primer
texto que
la primer la primera presentación del evento en sí, el primer texto en todo el evento.
Y te puedo decir que la moderadora y yo nos equivocamos. No debiste de haber sido el último, debiste de haber sido así como fue, el primero, porque la sensibilización empezó desde ese momento.
Tres cosas. La primera, el texto estaba hecho para llevar a la gente a sentir así que, ay, qué rico, ay, qué sabroso. Pero al final ver gente limpiándose las lágrimas en los ojos es así como...
impactante.
Porque también yo al final, las últimas tres palabras yo ya tenía el nudo en la garganta y se notó. O sea, se notó de que yo tenía el nudo aquí porque no solamente el texto me iba llevando ahí, porque estaba escrito para que te llevara ahí. Pero estar viendo que la gente estaba frente a mí y luego se acabó. Y yo, ok, todavía no era momento de que pasara eso. Quiere decir que vamos bien, ¿verdad? Primera, fue una sorpresa muy agradable encontrar esa reciprocidad, esa asimilación del texto en las personas que participan. Porque hay veces que te esmeras mucho en escribir un texto y te encuentras con un público apático. Y en este caso, pese a que era la primera actividad, no se conocían, el de repente que reaccionara al texto fue muy, muy bonito. La segunda, que cuando termino, el que sigue era de Tijuana y dice, es que lo que dijiste pasa también en Tijuana. Y la que seguía era de otra frontera y de Matamoros. Es que lo mismo que estás diciendo, pasa en Matamoros. O sea, quítale burro, ponle gordita. O quítale río. O sea, avenida Vicente Guerrero y
en
ponle.
Tijuana no hay río.
Exacto. Pero... quítale los detalles geográficos que ubican que tu texto está hablando de Juárez y estás hablando de Tijuana y estás hablando de. Entonces dije, bueno, tenías mucha razón en hablar de un contexto geográfico que unificara a todo. Y ciertamente, como que fue la puertita de que todos dijeran, pues quítale el nombre a la calle y estamos hablando del mismo pueblo de todos, porque todos estaban diciendo, es que yo soy de Chinches Bravas, y pasa, es exactamente la misma sensación, es la misma emoción. Eso me dio también mucho gusto. Y la tercera, que fue así como la cerecita del pastel, que terminando la presentación de todos los demás, fue así como de que, me regalas tu texto, me das una copia de tu texto, me das una copia de tu texto, y yo, sí, sí, y luego Juan, no, me la va a dar a mí, ya me la piden a mí, yo se la reparto. Eso fue muy bonito, el que la gente quiera conservar algo que te esmera, porque yo no sé si los demás participantes del evento se tomaron el tiempo de trabajar sus textos o no, porque solamente yo estuve en ese momento, claro, y no conozco todo. Pero cuando te abocas a no nada más escribir o incluso nada más tomar notas porque vas a ir a hablar, sino que te abocas a crear un texto para un espacio específico con requerimientos específicos y que logras una reacción en todos esos niveles, la personal de que estás llorando, la colectiva de decir, es que a fin de cuentas la frontera es una misma, y después decir, es que yo quiero conservar ese texto porque me movió, es muy satisfactorio, es muy, muy, así sales como...
Claro, y es en donde te digo que esta situación de los egos, que también son de repente positivos, funciona, ¿no? Y cuando me mandaste, dije, es que eso era lo que quería, ¿no? Esa sensibilización... de todo lo que yo había pensado tres meses antes, de con esta incertidumbre de saber si realmente encontrar diferentes espacios iban a fusionarse.
Sí. Y además empezar desde el contexto de hablar de no un texto meloso, claro, no decir, es que Ciudad Juárez number one y ya te quedas ahí en lo maravilloso. No, decir, no, o sea, no. Si no te asomas para abajo, vas a decir fúchila Juárez, pero te asomas, te metes en Juárez, y dices, pues será lo que tú quieras, pero arriba Juárez.
Claro, es exacto, ¿no? Y entonces, pero bueno, como les estábamos diciendo en este programa de, ¡ay, no es cierto, no soy el conductor!
¿Ya terminaste tu entrevista? ¿Ya podemos cerrar el tema?
No, Verónica, muy amable, gracias. Para que vean cómo se cambian los roles en esta vida. No, pero sí quería agradecerte y te quería agradecer sobre todo a ti y a todos los colaboradores que estuvieron en ese encuentro y a todas las personas que hicieron posible el encuentro. Y a otra situación que también, y no la dejaré de repetir, que nos apropiamos de un espacio cultural, sí, que por primera vez funcionó para eso, para que la sociedad llegara a, uh-huh, a empaparse de cosas, que sí, es el paso del norte, ¿no?
Que no solo fuera un evento académico en el sentido de que lo organiza la universidad, sino el apropiarte de un espacio como sociedad,
sí,
y probar que funciona.
Y probar que la sociedad podemos, uh-huh, inferir en los procesos del gobierno, claro, apoyados por ellos, que también es su obligación,
sí, sí, sí,
pero no quedarnos solamente con eso de que, oye, quiero que me hagas encuentros, quiero que... No, uh-huh, vamos a proponerlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces eso también es todo muy suave.
Y sea como sea, y búsquele como le busque, pero lea, por favor. Si no lo hace, no sabe de las maravillas que se está perdiendo. Sí.
Virtual, en físico, como quiera. Por favor, si va a tomar, si va a pedir un autógrafo con su tablet y su... Mejor no, mejor que se lo escribe en un papelito y le toma foto y se lo pega a su, se lo anexa a su libro físico, virtual, por favor.
Sí, ok. Sí. Pues muchas gracias, Juan José. Nuevamente.
No, gracias, Verónica. Es, para mí es súper divertido venir aquí en tu programa. No sé, de repente siento que hablamos mucho tiempo y nos pasamos de tus tiempos, pero es una plática riquísima. Te lo agradezco y... Vamos a pensar en esa deconstrucción de Rulfo.
Hay que hacer la deconstrucción de Rulfo. Porque sí, es que es muy divertido pensarlo así. Y cuando lo logras, de verdad, toma otra dimensión la
lectura.
La lectura. Sí, sí, sí.
Pues nada más que gracias.
Gracias a ti. Pues yo soy Verónica Palafox. Esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Acuérdese de buscarnos en todas nuestras redes sociales. Píquele a donde le pique, usted póngale mi nombre, Verónica, soy Verónica Palafox, o Tenemos Mucho Que Decir, y va a ver qué nos va a encontrar. Con el logotipito que usted va a ver ahorita al terminar, que va a poner ahí que en todas las ediciones, con ese nos va a encontrar, porque por ahí hay otros que se llaman igual, pero se dedican a otra cosa. Así que, por favor, dele clic, dele like, dele compartir, y por favor, no se le olvide que en esta ocasión tenemos libros de obsequio en la página de Facebook, no en otros. Por favor, por Messenger, mándenos su nombre, díganos cuál es el libro que le ha cambiado la vida o su libro favorito y por qué. Y yo le voy a contestar y voy a decir, sorry, ya se acabó por tardarse tanto en mandar el libro. O le voy a decir, pasa a recogerlo a tal domicilio. ¿De acuerdo? Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Soy Verónica Palafox. Hasta luego.